8:34, ya está con nosotros. Tenemos el honor de tener acá a Guido Garay, Premio Nacional de Ciencias Exactas. Profesor, ¿cómo está?
Buenos días. Buenos días, Vicente y Gabo.
Bienvenido, profesor. Lo primero, felicitarlo por este premio nacional. No es menor ganarse el premio máximo que entrega nuestro país. Así que muchas felicitaciones, profesor. Muy merecido, de acuerdo a lo que han dicho los jueces, la ministra de Educación. Así que felicitaciones de parte de toda la radio Rock and Pop.
¿Y cómo cambia la vida, profe, ahora ya...? Otra cosa, los fans y toda esa cosa, ¿se puede vivir, se puede seguir adelante?
Está difícil. Primero que todo, gracias por las felicitaciones, y la verdad que es un honor recibir este premio, que es el máximo galardón que otorga el país, ¿no? La verdad que me sentí muy emocionado cuando me lo comunicó la ministra. Ahora cambia la vida porque me invitan mucho personas importantes de la radio. Como...
Acá hemos tenido a varios compañeros suyos de trabajo, como decía Davor, el vocero José Massa también ha venido acá a presentar su libro. ¿Tienen vocería ya desde el Cerro Calán?
Bueno, tanto José Massa como María Teresa son grandes científicos primero, y segundo, grandes divulgadores de la ciencia, en particular de la astronomía.
Profesor, ¿a qué ha dedicado usted gran parte de su vida? Porque leemos su currículum, se habla mucho de la formación estelar. ¿Qué significa la formación estelar?
Eso mismo, o sea, ¿cómo se forman las estrellas? Es verdad, es el tópico principal de mi investigación. Cuando todos, ¿cierto?, subimos la cabeza y vemos las estrellas, bueno, son objetos que están, ¿cierto?, quemando su energía nuclear y están radiando. Pero uno se puede preguntar, bueno, ¿y cómo se formaron estos objetos? Y una pregunta más bien relativamente, bueno, no es tan nueva. Ahora... se la hizo, de hecho, Kant y Laplace hace más de 400 años atrás. Pero solamente con el advenimiento de técnicas de radioastronomía es que se empezó a entender. ¿Esto por qué? Porque las estrellas se forman en nubes moleculares que contienen granos de polvo y bloquean completamente la luz. Entonces, el proceso de formación estelar no se puede ver con el ojo. Fue una de las cosas, les puedo decir, me contó cuando yo era estudiante en el Instituto Nacional, un profesor mío de matemáticas, don Alfonso Bravo, nos contó que venía en ese momento de Arecibo, ¿no?, de Puerto Rico, donde se había puesto en línea un radiotelescopio. Y ese tal radiotelescopio podía visualizar cosas que no veía el ojo. Y eso realmente me cautivó. Y dije, eso es lo que quiero hacer en mi vida. Y por suerte lo he logrado, solamente con esfuerzo. Yo creo que nada más que el esfuerzo, la inteligencia, como ustedes saben, es 0.1% probablemente.
Y en la formación de las estrellas, ¿por qué siempre aparece o aparenta de que hay cosas nuevas por descubrir? ¿Por qué no está todo dicho?
Porque somos seres humanos y no sabemos casi nada acerca del universo. Esto no es cliché lo que voy a decir, pero yo me levanto todos los días y me doy cuenta que el día anterior sabía menos porque cada día hay preguntas nuevas. Pero eso es interesante. Las observaciones son clave. Hay mucha gente que teoriza, bueno, en la formación misma lo más importante es el colapso gravitacional finalmente. Pero antes se pensaba que era un colapso que iba a dar justamente origen a un objeto, a una estrella. Pero las observaciones muestran que no es así el proceso. Y en el proceso hay justamente deformación, de colapso, hay eyección de chorros, hay reacción de chorros de gas altamente enfocados o colimados, con altas velocidades del orden de 1000 km/s. Fíjate, un segundo de aquí a Puerto Montt. Y eso nadie lo predijo, a nadie se le ocurrió. Entonces eso es lo fantástico de la astronomía, que hace vibrar, que uno va al telescopio, al observatorio, y ve cosas nuevas, y ahí es justamente como tiene que investigar lo que nos depara el universo.
Estamos junto al profesor Guido Garay, Premio Nacional de Ciencias Exactas. Estamos metiendo el tema astronómico ya. Chile está pasando un gran momento en términos astronómicos. Es una sede, además, de muchos científicos internacionales que tienen acá su residencia para desarrollar su trabajo en forma óptima, ¿no?
Sin duda. Eso gracias a las bondades de nuestro terreno, ¿no? El norte de Chile tiene los mejores cielos del mundo en cuanto a transparencia, diáfano y además bastante seco, que se necesita para la radioastronomía. Entonces, siendo el mejor lugar del mundo, por suerte han venido mucha gente de Europa, Estados Unidos, de Asia, a poner instrumentos que son de frontera. Estamos hablando ahora, hoy por hoy tenemos en superficie colectora, tenemos el 60% de toda la superficie, todos los instrumentos del mundo, y en dinero invertido estamos hablando de varios billones de dólares, miles de millones de pesos. Los chilenos, justamente lo importante es que tenemos el 10% de acceso a esos telescopios. Y eso ha hecho que la astronomía se destaque hoy por hoy. No porque seamos más inteligentes los astrónomos en Chile que los de otros lados del mundo, pero es porque tenemos acceso a esos instrumentos de frontera que podemos hacer una ciencia con impacto. Y gracias a eso, justamente, te menciono, yo soy el cuarto astrónomo que recibe el premio nacional. Los anteriores son la María Teresa, justamente, Ruiz, perdón, José Massa y Mario Muy. Bueno, no porque seamos muy inteligentes, sino que tenemos la instrumentación para llegar a estar donde estamos.
Y la institucionalidad, bueno, se viene un Ministerio de la Ciencia, pero la investigación, en fondo, como país, hay un correlato con este, digamos, con el ser y tener esta características de país privilegiado para, por ejemplo, para eso, y lo hago más extensivo a todas las áreas de la ciencia.
Sí, es una muy buena pregunta. Desafortunadamente no, Vicente. ¿Por qué? Porque en Chile invertimos solamente 1.4% de nuestro Producto Interno Bruto. Y para poder salir del subdesarrollo hay que parecerse a los países desarrollados, ¿cierto? Que invierten un 4%. Entonces, ¿qué significa esto? No hay dinero. Y en particular en la astronomía, fíjate, hay mucha gente que se queda afuera porque no tenemos las posibilidades de volver las mentes que enviamos para afuera para que tengan posiciones de trabajo aquí. Así que falta mucho. Sin duda que lo más importante en este momento es poca plata, pero es para los cánones chilenos apreciable, ¿cierto? Pero necesitamos dinero solamente para recursos humanos. Los instrumentos los tenemos todos, tenemos los 1.000 millones de dólares ahí, pero no tenemos los recursos humanos.
Pero si se crea el Ministerio de la Ciencia, ¿eso trae aparejado más recursos o no necesariamente? Podría ser que tengan institucionalidad para ordenar quizás los telescopios y los astrónomos, pero no tener más dinero para invertir.
Bueno, yo creo que esa es la idea del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Ahí Mario Muy ha hecho un gran trabajo en ahora estar enviando la ley al Congreso. Ojalá que se apruebe, y tengo entendido que justamente tendrán que haber más recursos para ciencia y tecnología, sin duda. Si no, no tendría sentido.
Estamos con Guido Garay, Premio Nacional de Ciencias Exactas. Vamos a escuchar Imagine Dragons con Thunder y seguimos conversando acá con el profesor Guido Garay.
Tengo varias dudas con las estrellas, así que escuchemos el tema y volvemos.
Sí, bueno, es que tú sigues a tus estrellas del pop y el rock siempre.
Jungla Rock and Pop.
8 de la mañana con 43 minutos, ya estamos de regreso aquí en La Jungla conversando muy interesantemente con el profesor Guido Garay, Premio Nacional de Ciencias Exactas, que anunció hace poquito más de una semana. Estamos conversando sobre astronomía, estrellas y todo lo que está en el espacio, que de a poco nos ha ido cautivando, profesor, porque hace un par de años sabíamos de las Tres Marías, la Cruz del Sur y pare contar, ¿o no?
Un poquito más de un año, claro. Yo creo que hace unos 200 años eran las imágenes astronómicas con el
más conocido,
con el ojo, sí.
Y hoy día, ¿siguen existiendo las mismas estrellas que antes o hoy día hay más estrellas con esto del cambio climático?
No, el cambio climático no afecta en absoluto, porque estamos hablando de un planeta alrededor de una estrella, entonces ni siquiera nuestra Tierra va a afectar al Sol. Ahora, hay las mismas estrellas, quizás hay un poquito menos, que son las que explotan como supernova, ¿no? Entonces ahí se forman, ¿cierto? Se explotan y se forman en enanas blancas. Pero hay nuevas estrellas, porque son las que me dedico a investigar yo, son las que se están formando. Ahora, las escalas de tiempo para formar una estrella son 100.000 años. Entonces, en nuestra época no ha cambiado mucho.
¿Y si no hubiera estrellas, se puede seguir viviendo o son fundamentales para el equilibrio?
No, las estrellas son fundamentales. Fíjate, sin el Sol no tendríamos la energía para vivir. Y sin las estrellas no habría galaxia. Y sin la evolución estelar. Como muy bien lo dice José en su libro, ¿no? Somos polvo de estrellas, ¿no? Si hubiera estrellas no estaríamos acá porque no habrían los elementos necesarios para formar nuestra estructura.
Profesor, y en ese sentido, y sumándome a la pregunta de Davor, ¿existe algo, o sea, existe alguna certeza que exista algo similar a un sistema solar que tenga unas características, digamos, de planeta habitable, algo que en el fondo sea en paralelo a nuestro sistema solar parecido?
Ahora lo estamos detectando justamente con las observaciones infrarrojas y ópticas. Ahora te digo que, bueno, yo creo que tu punto es para decir, ¿hay vida extraterrestre?
No,
hay vida inteligente.
Estaba pensando en Stephen Hawking, que dice que el ser humano tiene que ya tener colonias fuera de la Tierra, y es muy, él, en el fondo, yo creo que está dando una señal de alarma, es alarmista en su comentario, que dice de aquí a 100 años, que él está muy preocupado, que no hemos demorado mucho en eso.
Claro, para seguir un poquito, digamos, cierto, aquí tenemos nuestra galaxia, tenemos 1.000 millones de estrellas, y hay 1.000 millones de galaxias, y hoy por hoy se está demostrando observacionalmente que muchas de las estrellas tienen sistemas planetarios, tienen discos,
claro.
Entonces de ahí se forman los planetas, así que hay muchísimos, miles de millones de posibilidades de tener planetas, y yo creo que muchos de ellos probablemente ha surgido vida y vida inteligente, si es que nosotros nos podemos llamar inteligentes, creo que vida mucho más inteligente que la que existe acá. Ahora, el mudarse y cambiarse a otra,
miles de años.
Exactamente, millones, a la velocidad de la luz, la estrella más cercana que a 4,3 años luz, ¿no? Entonces de María es 4,3 dejando la velocidad de la luz. Estamos a 100.000 veces más lento, entonces es imposible. Yo creo que no es la manera de colonizar. Ahora, cierto, se está pensando en la NASA de ir y hacer una base en Marte. Eso es factible.
Ya. Profesor, ¿y cómo está hoy día en Chile, aprovechando todas estas potencialidades que tenemos con estos cielos limpios, muy bonitos, con un montón de infraestructura? ¿Cómo está la formación de los nuevos astrónomos? ¿Hay mucha gente interesada por estudiar astronomía, por aventurarse en el mundo que usted nos describe tan bien?
Sí, yo creo que el interés nació hace unos 20 años atrás. En nuestro departamento tenemos 15 estudiantes de magíster y otros 15 doctorados, en de pregrado otros 30, y ese es solamente nuestra Universidad de Chile. Hace el año 2000 no habían programas de doctorado en Chile, y en el 2000 habían solamente 3 departamentos de astrofísica en el país. Hoy hay 11 y hay programas de doctorado en 5 estas instituciones, así que sin duda que el crecimiento es bastante apreciable. Hay mucho interés, por suerte, no solamente, no todos quieren hacer plata.
Ya, pero no una carrera que esté saturada tampoco.
Ah, no, eso es muy importante, muy interesante lo que dices tú. No está saturada porque para hacer el mejor uso de la cantidad de telescopios que tenemos, deberíamos ser unos 500 al menos, si, tomando en cuenta y comparándonos con los europeos o los americanos. El problema, una vez más, está que no podemos tener esos 500 porque no tenemos los recursos monetarios para atraer a esa gente y darles trabajo, pero sí se están educando los niños, los chicos.
Y la Universidad de Chile sigue teniendo ahí en Cerro Calán su centro de operaciones, pero me imagino que estando en el centro de la ciudad ya no tiene la capacidad, la visibilidad que tuvo en algún minuto, digo, por la luz de la ciudad misma. Me imagino que cuando se hizo el Cerro Calán no era tan saturado a nivel lumínico, ¿no?
No, 100%, Vicente, no. De hecho, cuando se construyó Cerro Calán no había nada alrededor, llegó como en 5 kilómetros, no había el Alto Las Condes ni la Católica, no había nada, y por eso dentro de un lugar excelente para hacer observaciones astronómicas en el rango óptico. Hoy por hoy es imposible con la cantidad de luz que hay y la contaminación. Entonces, sin duda, el Calán solamente es para trabajar y para hacer un poco de divulgación.
Pero yo me recuerdo que hace un par de años la Universidad Católica estaba, yo sé que usted es de la Universidad de Chile, pero la Universidad Católica creo que hizo un observatorio en el norte, ¿no? ¿O estuvo metido en un proyecto de observatorio?
No tengo entendido. Ahora la Universidad Católica apoyó la formación de un grupo en la Universidad Católica del Norte, pero no con instrumentos, o sea, apoyar la formación de un instituto de astronomía.
Correcto.
Pero nada, en Chile no tendría sentido hacer instrumentos, porque primero todo es muy caro. Pero por otro lado,
con ese 10% de capacidad que tienen de investigar ahí, los chilenos también, los científicos chilenos, ya se cubre, digamos.
Exacto. Pero dicho eso, es importante sí tratar de que con esa misma existencia de los instrumentos que son de frontera, con los telescopios que tienen sus detectores, hacer que la ingeniería chilena se envuelva en la construcción de esos instrumentos. Y eso ha pasado, eso en nuestro departamento de astronomía ha logrado un hito en el sentido de hacer de receptores para el ALMA, el radiotelescopio de la Atacama Large Millimeter Array, y nos hemos involucrado en hacer un detector para un observatorio, para un telescopio de frontera, te fijas, y lo hemos logrado gracias justamente al esfuerzo de ingenieros de la Universidad de Chile y de un centro de astrofísica y tecnología afines que preside María Teresa. Entonces sí nos estamos involucrando en la ciencia, en la tecnología. Es importante que aprovechemos esto para el desarrollo tecnológico de Chile. Somos subdesarrollado, pero tenemos la posibilidad de hacer un cambio.
Profesor, y a futuro, más allá de los telescopios y todo el aparataje que está instalado en el norte, sería bueno también empezar a utilizar el sur de Chile, el continente antártico, para la observación, porque yo sé que ha habido algunas aproximaciones, pero al parecer todavía falta mucho allá.
Claro, típicamente, cierto, hasta, no sé, Punta Arenas, no son las mejores condiciones, pero tú te estás refiriendo justamente a irse al polo sur. Sí. Ahí sí que hay una gracia, que tú puedes observar la mitad del año y tienes, cierto, oscuro la mitad del año.
El glaciar así, Unión, por ahí.
Exactamente. Y además que, cierto, es bastante, increíblemente, es bastante seco, así que es un muy buen lugar. Ahora es un lugar que está bastante difícil, muy difícil acceso, ¿no? Entonces, pero sí, es cierto, hay gente que piensa que deberían colocar instrumentos astronómicos en el polo sur.
Pero algo hay, profesor, porque yo el año 86 vi el cometa Halley en Punta Arenas. Creí que lo vi.
Sin duda, si los cielos son maravillosos. De hecho, en el sur los cielos son maravillosos. Pasa que llueve tanto, entonces la eficiencia de tener un observatorio no es muy buena. Pero cuando está despejado, sin duda,
algo hay
cielos maravillosos.
En el Instituto de la Patagonia.
Ajá.
Profesor Guido Garay, le agradecemos. acá, haber venido a la Jungla Rock and Pop. Y por supuesto, lo felicitamos una vez por el Premio Nacional de Ciencias Exactas.
Oh, yo les agradezco a ustedes esta posibilidad que ayuda, ¿cierto?, un poco a divulgar la ciencia y en particular la astronomía. Muchas gracias, Daori y Vicente.
Gracias, profesor, y felicitaciones también por este Premio Nacional de Ciencias Exactas. Disfrútelo, todavía le queda mucha carrera por delante porque para ustedes los científicos no hay jubilación.
100%, no hay jubilación.
Aunque ahora con el premio hay una mejor jubilación. Vamos a escuchar a Ana Tiyu.